Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un directo que os va a encantar, os lo prometo, que nadie salga corriendo por el título. Hoy voy a mezclar dos de mis grandes pasiones, que son el mundo del derecho y Apple. Vamos a. Y tú dirás, ¿cómo es eso posible, Cristo? ¿Cómo vas a mezclar? Sí, porque hoy vamos a analizar las polémicas que Apple tiene para los próximos años a nivel legal. Apple, ojo, y también muchas industrias tecnológicas, porque esto no solo va a hablar de Apple, obviamente vamos a hablar de Apple por centrarlo, obviamente, en lo nuestro, en la casa, pero. El mundo de la tecnología se topa con un mundo que arrolla, pero que va siempre por detrás y más lento, que es el mundo del derecho. Y para que no se me acuse de fanboy, hoy me he traído un invitado que, como veréis, los que estáis en la plataforma morada o la roja, los del podcast, os lo cuento. Ahí detrás, eso que tiene ahí detrás no es un croma, ¿vale? Son libros de derecho, porque ese señor que está ahí, que voy a presentar ahora, también ha estudiado derecho, es abogado y ahora nos contará, porque la especialidad tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy aquí. Porque hoy vamos a hablar del USB tipo C y las normativas, de mercados digitales, de monopolio, vamos a hablar de las tiendas dentro de las tiendas como el App Store, vamos a hablar de todo eso y mucho más. Pero lo primero, obviamente, es presentar, se está riendo, está nervioso, le veo que se está poniendo colorado, porque tiene, o sea... Hay algo que yo no sé, y es que, y vosotros vais a saber ahora, y es que dijo que le hacía ilusión venir a mi podcast a hablar del tema que fuera, pero obviamente, si buscamos un tema, pues le dije, vamos a buscar algo que sea tal. Y obviamente salió este tema. Y me ha dicho, me ha confesado ahora, justo antes de entrar, que nos sigue desde el principio. Quiero que me cuente esa historia el señor Pedro del equipo de Senacode, que dice, oye, se lo hemos robado, Sergio, te lo hemos robado. Bienvenido, Pedro.
Muy buenas, Cristo. Pues sí, la verdad es que estoy muy, muy contento y me hace mucha ilusión estar en tu podcast. Y efectivamente, yo te sigo pues desde siempre, igual que seguía a Sergio, igual que seguía a Senacode. Y, jo, casi te he puesto una pistola en la cabeza para que me invites. Te dije, me tienes que invitar un día a tu podcast a hablar de lo que sea. No, hablar
yo
de
encantado.
Lo que sea. No,
hablar yo encantado.
De temas legales, de tal. Sí.
Yo y encantado. Nada, solo hay dos personas que se hayan atrevido a eso. Y según me lo han dicho, la primera fue Mario. Por cierto, Mario, tienes que volver, jodido, que te he enviado Instagram para que vuelvas. Y la segunda ha sido tú. Y además, a mí si alguien... Siempre lo repito, los micrófonos están abiertos. Esto es una casa para todos. Alguien tiene algo que contar interesante, yo lo subo aquí. Tú me dices, mira, quiero ir al podcast. Yo te digo, vente. Pero es que si además planteas un tema como este...
Sí, es un tema que yo creo que es bastante interesante porque tiene que ver, como bien dices, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la tecnología, pero todo, Yo creo que sobre todo ves el paradigma de lo que vamos a ver en los próximos años. Yo creo que te sonará exagerado, Cristo, pero yo creo que la Apple tal y como la conocemos, la Microsoft tal y como la conocemos, la Epic tal y como la conocemos van a cambiar, los sistemas operativos van a cambiar, las reglas de juego van a cambiar y todo eso pues lo vamos a ver y es lo que vamos a intentar explicar, si te parece, Cristo.
Va a ser difícil, así que tranquilos que nos vamos a tomar hoy tiempo, pero lo vamos a explicar bien, llano, fácil, para que todo el mundo lo entienda. Porque claro, la gente cuando tiene un móvil no piensa en todas las obligaciones, derechos y problemas legales que hay detrás. Pero cuando vosotros instaláis el sistema, hay un apartadito de contrato que nadie se lee. Y el que se lea, de verdad, para mí es un bendito, igual que cuando instalas un programa. Y ahí hay una multitud de cosas que no sabéis la cantidad de cosas que os están colando por ahí. Muchas veces bien y otras veces bastante malas. Pero Pedro, vamos a empezar hablando para que la gente te conozca un poco aquí, porque tú eres del grupo Isenacode. Tú eres abogado, pero además especialista en estos temas, ¿no?
Sí, yo soy abogado, bueno, ejerzo como abogado y soy especialista en propiedad intelectual, copyright y demás, pero comprenderás, Cristo, que cuando eres un abogado pues especialista en copyright y en propiedad intelectual, está muy relacionado con el derecho tecnológico, irremediablemente, ¿no? O sea, no se puede entender el copyright y la propiedad intelectual sin los avances tecnológicos. Sobre todo porque es una especialidad, yo creo, que ha ido siempre detrás de los avances tecnológicos, ¿no? O sea, la gente, o sea, el legislador, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, siempre se ha empeñado en legislar, bueno, pues el derecho de autor. Y lo cierto es que parece que el legislador va muy por detrás de los avances tecnológicos, ¿no? Va 10 o 20 años y entonces, pues conceptos que a ti, a mí, o sobre todo a ti, te parecen muy de andar por casa, ¿no? Tecnológicos, lo cierto es que igual a los legisladores no tanto, ¿no? Y bueno, aparte de ser abogado, pues soy docente, bueno, imparto clases en diferentes máster de propiedad intelectual y sobre todo, bueno, pues soy habitual en los podcast de Isenacode, ¿no?
Además tienes sobre todo esa dualidad de que no solo eres abogado y sabes algo de tecnología, sino que te gusta la tecnología, con lo cual yo creo que también te ayuda un poco.
Claro, no, ayuda bastante. Evidentemente no soy un tecnólogo como lo puedes ser tú o tal, pero bueno, pero sí que, claro, fíjate, Cristo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? De un tiempo a esta parte, cuando tú abres cualquier medio tecnológico, yo qué sé, 9to5Mac, Mac Rumors o tal, cada 10 noticias, pues hay alguna que tiene que ver mucho con o que tiene aspectos jurídicos. Por ejemplo, las comisiones del 30%, el pleito de Epic contra Apple, los cambios que va a promover, el cambio del USB-C. Acuérdate, todo esto que son cambios que derivan mayor parte de la Unión Europea y de Estados Unidos también, pues que por eso digo que está muy entrelazado. Entonces, mezclar mis pasiones, que son el derecho, que es el derecho de autor o el derecho tecnológico, con la propia tecnología, pues es lo que me da mi especialidad. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho lo que hago.
Además, es que para nosotros, para los que hemos estudiado derecho, sabemos que siempre pasa que cuando hay algo que sea puntero en la sociedad o que algo que sea disruptivo y que no está legislado,
es verdad.
Normalmente la sociedad hace una especie de norma social de cómo se debe usar, cómo se debe entender. Y más o menos cuando la sociedad empieza ya a tenerlo encarrilado, llega lo que nosotros llamamos el legislador, que vienen siendo los parlamentos de cada país o quien haga leyes, dependiendo de la materia en la que sea. Viene por detrás y dice, no. Eso que a ti te parecía tan cómodo, tan fácil, vamos a ponerle un huevo de trabas, vamos a romper el sistema. Y claro, muchas veces provoca que, como ha pasado, por ejemplo, con la ley de los riders, con la ley de Uber y compañía, que la ley pretende, en principio, mejorar un mercado y hay veces que incluso se lo carga.
Sí, hombre, es que en principio el legislador, o sea, nadie duda de su buena fe, ¿no? O sea, eso vaya por
bueno,
delante.
Bueno, eso para otro podcast. Pero,
eso para otro podcast, pero es verdad que legislar sobre un tema, no sobre solo sobre tecnología, sino sobre temas muy específicos, pues hay que conocerlos. Y yo no sé hasta qué punto los legisladores conocen muy bien de lo que están legislando. Porque después si nos adentramos, que ya hablaremos en temas concretos de un nuevo reglamento que se ha aprobado en la Unión Europea, lo que te das cuenta es que dices, joder, sí, la teoría está fenomenal, ¿no? O sea, suena muy bien la letra, es una música que suena muy bien la letra, pero no sé hasta qué punto tecnológicamente eso es viable, si se puede hacer, si lo van a aceptar los usuarios. O sea, que es un tema muy, muy, o sea, es un terreno muy farragoso, muy, muy, muy embarrado, en el que, no sé, veremos dentro de unos años si esto tiene éxito o no tiene éxito.
Claro, es que es un mundo en el que el mundo actual se mueve alrededor de la tecnología. La tecnología ya no es, oye, mejoramos un poquito en esto. No, no, no. El mundo actual se mueve alrededor de la tecnología. Sea bien por móviles, por aplicaciones, por sistemas informáticos que gestionan, pues, desde cosas hidráulicas, centrales eléctricas o nucleares. Tenemos tecnología en nuestros bolsillos, en el microondas, en la nevera. Y claro, todo eso además lleva unos intereses económicos muy, muy grandes detrás. O sea, lo que vende Apple a nivel de, por ejemplo, iPhones en miles de millones es una barbaridad. Un cambio legal, a lo mejor, sobre... mira, pues ahora las antenas de los iPhones resulta que no sé qué, no sé cuánto, me lo invento, ¿no? Por lo que va a venir, el cambio del USB tipo C, lleva en fábrica unos cambios, y unos cambios a nivel de costes y de royalties y una serie de historias que afectan a la empresa y obviamente afectan luego al usuario.
Pero tanto es así, Cristo, que fíjate que, bueno, para empezar, a nadie se le escapa que empresas, las grandes tecnológicas, se dejan una pasta en lobby. Lobby, o sea, que es la presión, digamos,
lobby que en la Unión Europea
política.
Están regulados, ojo, ¿eh?
Correcto, correcto. En Estados Unidos, digamos que es más el salvajo este, pero en Estados Unidos está, digo, perdón, en la Unión Europea sí que están regulados, pero tanto es así que ya no es que se dejen pasta, es que hemos visto cómo Tim Cook se reúne personalmente con los senadores de Estados Unidos para intentar influir en diferentes proyectos de ley a imagen y semejanza del que se acaba de aprobar en la Unión Europea. Y como tú dices, cualquier cambio en la política, en la legislación de Estados Unidos, conlleva unos costes económicos, unos cambios económicos para estas empresas que son brutales. Ha puesto un ejemplo que es muy ilustrativo. Cristo, el cambio del USB-C, oye, que tienes que hacer todos tus dispositivos compatibles en todos los países del mundo. Imagínate, y aparte hay otro factor que yo siempre he pensado, Cristo. Hay dos mercados fundamentales para, por ejemplo, Apple. Uno es la Unión Europea, otro es Estados Unidos. Tú imagínate que, claro, en la Unión Europea te están obligando a poner USB-C en todos los dispositivos. En Estados Unidos igual no te están obligando, pero ya aunque sea por economía de escala, por propia economía, dices, tengo que cambiar todos los dispositivos a USB-C, ¿no? También hemos visto que en Brasil, por ejemplo, fíjate que hay una normativa que la Unión Europea está impulsando, que es que... cuando se venda un dispositivo tecnológico, no obligues al usuario a comprarlo con cargador, ¿vale? Que pueda tener la opción, pero esto que se criticó muchísimo a Apple, acuérdate, Cristo, que dejaron de meter los cargadores en la caja, bueno, pues ahora la Unión Europea va a obligar a venderlos sin cargador. Sin embargo, dice Apple, pues voy a hacer esto en todos los países, ya que me está obligando la Unión Europea, y va a Brasil y le mete una sanción a Apple por no traer cargador en las cajas de los iPhone, ¿no? O sea, que te quiere decir que esta globalización de la tecnología y de los dispositivos tecnológicos es muy difícil de controlar por estas tecnológicas, y yo sí que echo de menos cierta homogeneización, ¿no? Armonización en todas las legislaciones de los países para que, oye, que puedan... porque después, cuando tienen estos problemas estas tecnológicas, al final esos sobrecostes que provocan que en un país tenga que venir cargador dentro de la caja del dispositivo, en otro no, en otro un USB-C, al final, no nos engañemos, yo creo que repercute en el usuario en costes, ¿vale? Cuanto más costes tenga una empresa, al final pues lo vamos a pagar los usuarios, eso está claro.
No, y como digo, me acabo de acordar, por ejemplo, el tema Microsoft. Microsoft, que quiere comprar Activision Blizzard, tiene 67.000 millones esperando para la compra, llega la comisión en Reino Unido y dice, quieto parado. Que yo aquí no lo veo tan claro. Y tienen que saltar varias comisiones, o por ejemplo la ley de protección de datos. Estuvimos en guerra con Estados Unidos por ver si se unificaba, no se unificaba, llegaban a un acuerdo porque Europa quería que fuera más restrictiva, Estados Unidos no. Y al final, bueno, acabaron teniendo líderes de países de decir, oye, vamos a hablar, vamos a tal, porque ya no es algo que, bueno, que haga el secretario del secretario del secretario, no. Es que se tienen que reunir líderes porque afecta a toda la parte tecnológica. Pero si te parece, vamos a ir tema por tema, apartado por apartado, y un poquito, ¿qué nuevas normas nos van a afectar y dónde nos vamos a, dónde nos van a afectar? Porque vamos a hablar un poquito de las normas y luego vamos a hablar de los casos, del USB-C, del monopolio, de las aplicaciones dentro de aplicaciones. Viendo la normativa, veremos ahora también los casos.
Vale, perfecto. Pues yo creo que destacaría, bueno, por poner un poco de contexto a esto, si tenemos que resumir los últimos años, yo diría que Apple ha tenido bastantes problemas territoriales, ¿no? Casi siempre ha sido por lo mismo, porque se ha, digamos, acusado a Apple del abuso de posición de dominio. Todo esto tiene que ver con el derecho de defensa de la competencia. Vamos a ponerlo en contexto para que quien no esté muy familiarizado con estos conceptos lo podamos explicar, y voy a intentar hacerlo. Vamos a ver. Hay un derecho que es bastante fundamental en todas las legislaciones, también en la Unión Europea, también en Estados Unidos, que es lo que llaman la legislación antitrust o la defensa de la competencia. Estas legislaciones, ¿vale?, que es un pilar, además, fundamental de la Unión Europea, lo que tratan es que haya un orden público en el sentido de fomentar la competencia, que no haya restricciones en el mercado, y esto, este control lo llevan los propios organismos administrativos. Es decir, que no hace falta que Epic, por ejemplo, demande a Apple diciendo que está haciendo monopolio, que está abusando de la posición de dominio, sino que son las propias administraciones públicas, los propios estados, por entendernos, los órganos de competencia, que en España sería la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, quien puede entrar de oficio, ¿no? Como si fuese casi un código penal, ¿no? Toda esta legislación, que es, digamos, bastante general, yo creo que los legisladores han encontrado un problema, y es que el mercado tecnológico es tan específico, tiene unas características tan propias, que es muy difícil aplicar una legislación que está pensada, no nos engañemos, para empresas energéticas, para el mercado ferroviario, para tal, y es muy difícil aplicarla a las tecnológicas. De tal modo que, ¿qué están haciendo en Estados Unidos y qué se acaba de hacer en la Unión Europea? Bueno, pues se ha creado un reglamento específico para de defensa de la competencia, pero aplicada a las grandes tecnológicas, que si hemos leído noticias de tecnológicas, lo vienen a llamar Digital Market Act o Ley de Mercados Digitales. ¿Qué es esto? Pues es un reglamento de la Unión Europea. Cuando digo reglamento, es que es de aplicación directa en todos los Estados miembros, porque digamos que en la Unión Europea hay dos instrumentos fundamentales: las directivas, que lo tienen que implementar los Estados miembros, los diferentes países, y los reglamentos, que es de aplicación directa. Lo que se va a conseguir con esto es que haya cierta homogeneización en todos los Estados miembros, ¿no? Y este es el resumen. Este reglamento pues ya está en vigor y tiene una serie de medidas pues muy concretas, y que, si te parece, vamos a ir destripando poquito a poquito para que lo podamos entender.
Dale.
Venga, vamos a ver, si quieres, yo creo que este reglamento, que yo lo tengo bastante estudiado, es un reglamento muy, muy, muy farragoso. De hecho, tiene 66 páginas casi ininteligibles, pues va a suponer una ciertas medidas, ¿no? Medidas muy restrictivas para las grandes tecnológicas. Pensemos en Apple, pensemos en Google, pensemos en Microsoft o pensemos en Meta, ¿vale? No va a afectar a todas las empresas tecnológicas, sino solo el legislador de la Unión Europea está pensando en grandes empresas. ¿A quiénes afecta? Pues aquellas que tienen ingresos de más de 7.500 millones de euros o que tengan una cotización bursátil, ¿no?, de 75.000 millones de euros, lo cual pues son precisamente las que acabamos de nombrar, ¿vale? Eso es. ¿Y a quién afecta? O sea, ¿qué tecnológicas? ¿Qué tienes que hacer para que estés afectado por este reglamento? Bueno, pues realmente cualquier empresa que sea responsable de sistemas operativos, ¿vale? De motores de búsqueda, de navegadores, de redes sociales, por ejemplo, de plataformas de vídeo, etcétera. Estas, cuando cumples estas condiciones, ¿vale, Cristo? O sea, tú eres una empresa que tienes esa capacidad, esa valoración bursátil, y aparte te dedicas a las cosas que acabo de decir, vas a ser denominado por la Unión Europea como guardianes de acceso, gatekeepers, ¿vale? Que suena muy, muy a Juego de Tronos, pero bueno, una vez que tú seas nombrado como guardianes de acceso, vas a estar obligado a ciertas cosas que tienes que llevar a cabo. Y este reglamento ya ha entrado en vigor. Es verdad que no se va a aplicar, tiene una vacatio legis, o sea, que
un periodo
está
para
en vigor,
que la norma
no,
entre en vigor.
Sí, exacto, un periodo para que la norma entre en vigor del 2 de mayo de 2023, pero bueno, sin entrar muy en detalle, entre unas cosas y otras, es verdad que es probable que hasta finales de 2023 o principios de 2024 no se aplique a las grandes tecnológicas, pero bueno, eso es muy relativo, pero dentro de un año sí que vamos a ver cambios muy importantes en las grandes tecnológicas. Entonces, venga, una vez hecha esta apertura, que creo que ha quedado, espero que haya quedado claro, vamos a ver ejemplos concretos, ¿no? Yo he rescatado de estas 60 y pico páginas de reglamento, pues 10, lo he resumido en 10 puntos que tendrán que cambiar las grandes tecnológicas en el futuro. La primera, Cristo, es que los guardianes de acceso, es decir, estas empresas, no podrán evitar, insisto, que un tercero ofrezca el mismo servicio a diferente precio fuera del sistema operativo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo en todas estas medidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, Apple no podría evitar, por ejemplo, que HBO ofrezca una suscripción más barata si se contrata por fuera de la App Store, ¿vale? Y esto es muy importante porque podría repercutirse la comisión del 30%. Es decir, si la gran pregunta es si este reglamento va a prohibir las comisiones dentro de la App Store, no.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Lo que pasa es que muchas veces Apple y Google obligan a los desarrolladores o las empresas que quieren meter sus aplicaciones en las diferentes App Store a ofrecer el mismo precio dentro que fuera, ¿vale? Lo que va a obligar a la Unión Europea es a permitir que el precio pueda cambiar. Entonces, nos podemos encontrar la siguiente situación, Cristo. Por ejemplo, HBO ofrece la aplicación dentro de la App Store a 10 euros, ¿vale? Pero por fuera va a permitir que tú te suscribas por 7 euros. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Ese 30% de la comisión, le dice a Apple, ay, muy bien, yo si quieres cóbrame el 30% de la comisión, pero yo voy a repercutirla, es decir, o sea, yo la voy a ofrecer a 7 euros fuera de la App Store, ¿vale? lo cual es una bofetada o algo bastante negativo tanto para Apple y para Google, porque, bueno, veremos lo que pasa, pero la tendencia va a ser a que sea más caro el precio de suscripción dentro de la App Store y de Google Play que la propia web de estos servicios como HBO, Spotify o lo que sea, ¿vale? Eso es un cambio fundamental. Normalmente llegaban a estos acuerdos contractualmente, lo que decía Apple y Google a HBO o a Spotify es, vale, yo te dejo entrar en mi App Store, pero a mí no me hagas la faena de meter dentro de mi, o sea, de ofrecer un precio mucho más barato en tu propia página web comparado con el precio que tienes en mi App Store, porque lo que va a hacer la gente es irse directamente a contratarlo en tu página web y no dentro, y me voy a quedar pues con una parte muy reducida de suscriptores.
¿Qué fue lo que ocurrió con el caso de Fortnite?
Eso es. Fue lo que ocurrió y por eso acabaron donde acabaron Epic y Apple, ¿vale? Que por cierto, estos pleitos, yo creo, Cristo, que van a, o sea, esas sentencias van a nacer casi muertas, porque al ritmo que vamos, la sentencia no va a tener mucho sentido en la Unión Europea porque ya va a estar legislado, y en Estados Unidos veremos.
Y Apple ya ha estado haciendo cambios en el Apple Store precisamente para que esas comisiones no sean tan altas y haciendo todas las pasarelas e incluso buscando la forma de decir: bueno, tú podrás poner un enlace a un tal, pero el enlace tiene que ser así, tiene que ser tal, y poniéndolo un poco más complicado, ¿no?
Es
normal, lo que le interesa es que se cobre a través de su plataforma de pago, porque vía App Store está accediendo a un mercado de iPhone enorme. iPhone, claro, o en el caso de Android, a muchos terminales.
Sí, está claro. Por eso ese debate, yo ahora estoy describiendo de una manera aséptica, de una manera general, de una manera objetiva, lo que dice el reglamento. Después podremos opinar, porque es un debate, como tú decías al principio, muy puntiagudo y que tiene muchísimas aristas. Porque por un lado, evidentemente, tú estás dando a los desarrolladores o a las empresas que introducen su app en la App Store un mercado que es gigante. Y eso evidentemente tiene un precio en forma de comisión, ¿no? Pero bueno, insisto, o sea, por resumen de este primer punto, las comisiones no van a estar prohibidas, pero es verdad que va a haber libertad de precio total para las empresas que introduzcan sus aplicaciones, ¿vale? Hay una segunda medida que parece de perogrullo, pero no lo es, ¿vale? Que también tiene que ver con las prácticas contractuales. Claro, cuando se aprobó este reglamento, Cristo, la Comisión Europea llevó un estudio que consistía en ver qué cláusulas metía Apple, metía Google con los diferentes desarrolladores, a qué se les obligaba, ¿vale? Y se dieron cuenta que una de esas cláusulas era que se restringía mucho la posibilidad de fomentar la contratación por fuera de la aplicación. Es decir, esto también lo hemos visto en muchas noticias, se prohibía, por ejemplo, pues a Spotify, a HBO, que dentro de la aplicación publicitasen, incitasen que el usuario saliese de la aplicación para contratar directamente desde la página web, ¿vale? Pues esto es otra cosa que va a prohibir la Unión Europea, ¿vale? En concreto, dice el reglamento algo así como: no se podrá impedir contratar servicios o fomentar la contratación por fuera de la app. El ejemplo de esto sería, por ejemplo, pues Spotify sería totalmente libre de anunciar o incentivar a los usuarios, ¿no?, con ofertas para salir de la aplicación y contratar directamente. Vamos, estamos hablando de los enlaces. Va a ser totalmente
de
libre.
De un cartel que ponga: oiga, si lo hacen en vez de por Apple, se va a esta página de aquí, en este enlace, vas a tener Spotify un 30% más barato.
Correcto, tal cual. Eso es lo que no podrán prohibir ni Apple, ni Microsoft, ni Google, ¿vale? La tercera medida es también curiosa, ¿no? También se habrán dado cuenta con diferentes estudios, y es que estos guardianes de acceso no podrán obligar a utilizar elementos de una aplicación que se hayan comprado por fuera del sistema operativo. Es decir, vamos a imaginemos un juego, Cristo, ¿no? Un juego que tú te has descargado en la App Store y por lo que sea te has comprado un paquete del juego, no sé, pensemos en un arma, en una vestimenta, en cualquier cosa por fuera del App Store. Bueno, pues Apple, ni ninguna otra tecnológica, podría impedir que tú utilices eso que has comprado por fuera dentro de la aplicación, esa armadura, esa espada, esa tal, ¿vale? Habrán visto que es bastante habitual y eso también pues lo han obligado. La cuarta medida es curiosa, ¿no? O sea, dice que los guardianes no podrán obligar a que se utilice cierto sistema de pago dentro del sistema operativo. Es decir, que por ejemplo Apple no podría exigir que la única forma de realizar pagos en aplicaciones, ¿no?, incluyendo suscripciones, sea Apple Pay. Por ejemplo, por poner aquí un ejemplo, imaginemos que estamos dentro de la aplicación de Disney, una aplicación que evidentemente hemos descargado a través de la App Store. Bueno, pues esa suscripción a Disney lo podríamos hacer a través del método de pago que quisiese Disney. Es decir, que podías poner una tarjeta de crédito y no tener que hacer el pago a través de la pasarela de Apple Pay, ¿vale? Esto es importante porque una gran fuente de ingresos de Apple también es el sistema Apple Pay, ¿no? Por su sistema de comisiones, etcétera, ¿vale? Otra medida es que ya, claro, Apple no da puntadas sin hilo y esto lo hemos visto que lo ha ido cambiando en los diferentes sistemas operativos y gradualmente, ¿vale? Se deberá posibilitar la desinstalación de todas las aplicaciones que no sean esenciales para el sistema operativo, ¿vale? Esto en Apple ya lo hemos visto, que deja desinstalar, si no todas, casi todas las apps que son nativas. Ahora va a ser obligatorio. La única excepción que pone el reglamento es que, digamos, esa aplicación sea del todo vital para un sistema operativo. Por ejemplo, no te puedes cargar, yo qué sé, la app Ajustes, pues no, pues evidentemente Apple no tiene por qué dejar eliminarla. Pero fíjate que incluso ya se puede desinstalar la aplicación Wallet, la aplicación Cartera y muchísimas. No sé qué aplicación nativa, Cristo, no se puede desinstalar.
Yo te diría que ahora mismo teléfono y Ajustes. Porque pues navegadores tenemos, aplicaciones de cámara tenemos, música tenemos. Yo de lo mismo que diría que salvo teléfono y Ajustes, puede ir fuera todo.
Sí, sí. Pues eso es lo que se va a obligar, no solo a Apple, insistimos, sino a todas las tecnológicas como Google, etcétera, ¿vale? El sexto punto, este es muy interesante, ¿eh? A ver cómo se implementa. Yo quiero tu opinión en esto.
Bueno, por lo pronto no hemos llegado estamos en la mitad y prácticamente quien te escuche dirá, se ha cargado la Apple Store. Se ha cargado la App Store, ya, porque todo por lo que está montado, con lo que ganan dinero para poder mantenerlo, se lo ha cargado.
Sí, fíjate que la filosofía, Cristo, es que haya una total libertad, ¿no? Cuando te decía, en realidad no se han cargado las comisiones de la App Store. Apple puede cobrar las comisiones que quiera, pero cada vez va a tener menos sentido o el beneficio va a ser menor en el momento que tú le des una total libertad a las empresas que...
Claro, pero si tú entras por el App Store, eres un usuario y de repente ves una flecha dentro del App Store que te pone ahorrese 3 euros de su suscripción aquí, aquí, pues tú te vas a... La mayoría de la gente va a acabar pinchando.
Ahí está la clave. Ahí está la clave, claro. Por eso le va a hacer muchísima pupa, ¿no? Fíjate que yo creo que lo que no quiere permitir la Unión Europea es que haya cualquier restricción, cualquier obligación de Apple y Google en los contratos o en las condiciones que tienen que aceptar los desarrolladores para estar en las App Store, ¿no? Lo cual es, bueno, es bastante polémico, evidentemente. Vamos allá, vamos con otra medida que decía que quiero saber tu opinión, porque esto sí que puede ser a nivel de sistema operativo muy, muy, muy polémico. Y es que deberemos o deberán permitir que por defecto podamos cambiar no solo los motores de búsqueda, que eso, bueno, pues lo podemos hacer, no solo el navegador por defecto, que bueno, eso evidentemente lo podemos hacer, sino, Cristo, el asistente virtual. Es decir, que Apple nos deberá dejar, no sé cómo podrán implementar esto, ¿vale? Porque está muy integrado, evidentemente, Siri en el sistema operativo, nos deberá indicar la posibilidad de usar otro sistema virtual, lo llama el reglamento, por defecto, ¿no? Imaginémonos, Cristo, nativamente, o que, no sé, Alexa, que Google pueda ser el asistente virtual nativamente en un iPhone. O sea, me parece...
Es cargarse la esencia. Lo siento mucho. Ya esto es opinión, ¿eh? Yo estoy en contra de la mayoría de estas cosas porque es cargarse la esencia de por lo que tú te compras algo tecnológico. O sea, si tú te compras un iPhone y la pantalla de bienvenida te pone... ¿Qué sistema operativo quieres? ¿Qué asistente virtual quieres? ¿Qué no sé qué quieres? Y tú eliges todo lo que no sea Apple, ¿para qué coño te compras un iPhone?
Totalmente, totalmente. No sé, por eso digo que cuando hablamos y cuando hacíamos la introducción sobre este tema, que decíamos, bueno, es que la música o la letra no suena muy bien, pero bueno, vamos a ver si en la práctica no es cargarse un sistema operativo. Sobre todo en una marca... como Apple, ¿no? En el que está tan integrada, tan entrelazada lo que es el hardware con el software, con la domótica, con todo,
con la,
¿no?
Pues, seguridad, evidentemente,
con la seguridad, exactamente, con la app buscar, con tantas cosas que son fundamentales en cuanto a la privacidad. Es verdad que estamos resumiendo el reglamento y que no es tan radical como lo estamos contando, en el sentido de que todas estas obligaciones tienen ciertas excepciones o salvaguardas. Mm. Es decir, si una empresa en un momento determinado consiguiese demostrar que estas medidas irían totalmente en contra de los usuarios, de su seguridad, de
claro,
su privacidad,
es que
de su protección de datos, sí. Claro.
Para mí aquí hay una pescadilla que se muerde la cola. Y es que muchas veces, cuando escucho este tipo de normas, me da la sensación de que... porque Google o Netflix o Spotify se ha quejado de los dos, digamos, más grandes en lo que viene siendo telefonía
por
móvil,
supuesto,
que son Google y Apple, pero porque ellos pueden permitirse hacerse un asistente aparte, pueden permitirse una pasarela de pago segura, pero un desarrollador de aquí de España que tenga una app humilde o un par de apps, no sé cuánto, no se puede permitir crearse su propia pasarela de pago y su historia aparte y hacer los impuestos en todos los países, como te hace la Play Store, y no te permite una serie de cosas que las grandes sí pueden. Y parece que esto al final es un Juego de Tronos, pero de versión tecnológica alta. Son cuatro que al final se van a aprovechar, las cuatro quejicas, que son Netflix, Spotify y las cuatro tal, para intentar cargarse las otras dos. ¿Por qué? Porque ellos quieren acceder a todos los millones de usuarios que tienen Android o tienen iOS, pero no quieren pagar un duro. Yo eso, la verdad, lo veo un poco de morro.
Sí. A ver, todo está muy influido por Apple tiene ahora mismo tres expedientes abiertos en la Unión Europea, ¿vale? Tres expedientes sancionadores que todavía no están resueltos, y yo creo que bien han motivado este reglamento, esta ley de mercados digitales. El primero es un expediente a instancia de Spotify por la famosa suscripción, comisión del 30%. Spotify lo tenía bien planteado en este caso, claro. Spotify lo que decía es, yo soy un competidor directo de Apple Music, ¿vale? El suscriptor de Apple Music que tiene un iPhone le cuesta X. Sin embargo, a mí me cuesta SX más un 30%, ¿vale? O sea, quiere decir, ¿por qué? Porque lo planteaba no solo por la comisión del 30%, sino razonando que tú estás jugando en el mismo mercado y tu precio va a tener un sobrecoste para Spotify del 30%, ¿vale? En comparación con Apple Music, lo cual podría conllevar una ventaja competitiva de Apple Music respecto a Spotify, al menos en los usuarios de iOS, ¿vale? De iPhone. Y el segundo expediente es el famoso de los desarrolladores de la comisión del 30%, y el tercer expediente que tiene abierto la Unión Europea, que también hay otra medida que vamos a ver que justo toca ese tema, que es el tema del NFC. Es decir, que la Unión Europea acusa a Apple de restringir a terceros el acceso al NFC, ¿vale? A NFC, al pago, o sea, bueno, al
chip que, al contacto, que guarda los datos de seguridad y para los
correcto.
Pagos.
Eso es. Que solo lo podéis hacer pues a través de Apple Pay ahora mismo, ¿no? O sea, digamos
Apple
con
Pay
un tercero...
y punto, es el propio del sistema.
Eso es. Entonces, eso va a cambiar, pero bueno, no nos adelantemos. Pero sí, todos estos... expedientes han influido muchísimo en la ley de mercados digitales, pero tres cuartos de lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos han tenido los mismos problemas también con Spotify, lo hemos visto con Epic, y los proyectos de ley que hay en Estados Unidos. Y por eso Tim Cook está yendo personalmente al Senado y está invirtiendo mucho tiempo en todo esto. Van a ir por el mismo sentido que el que se acaba de aprobar en la Unión Europea. Vamos a seguir un poco, Cristo, si te parece.
Dale.
A ver, la gran pregunta. ¿Se van a permitir o no las tiendas de apps de terceros? Las tiendas de apps de terceros, es decir, un App Store, pero de un tercero. La respuesta es rotundamente sí. Y esto sin matices. O sea, se van a permitir que tú te descargues una tienda de apps de terceros. También hay una salvaguarda, ¿vale? Lo que dice el reglamento, algo así, es como siempre que no ponga en peligro a usuarios o la seguridad del sistema. Lo que pasa es que son cosas tan genéricas que, coño, en peligro a
es
usuarios.
Es lo típico de no tengo ni idea de qué estoy y tal, digo lo que me están diciendo otros y pongo un cajón desastre porque no me voy a poner a hacer... O sea, una cosa es una norma, ¿vale? Una ley, y luego el reglamento que desarrolla esa ley. El reglamento se supone que ya es específico para que se entienda en estos casos. El reglamento ya es como si fuera una ley, ambiguo, un cajón desastre. Esta medida a mí me preocupa un huevo.
Sí, porque al final lo que permite directamente es el sideloading, o sea, que tú te puedes descargar y claro, pone esta medida en relación con la comisión del 30%, porque aquí si decíamos que las otras medidas ya se hacen muchísima pupa al negocio de Apple y Google en cuanto a las comisiones por la descarga de aplicaciones, imaginemos si tenemos directamente una tienda de terceros. Y hay que resaltar una cosa, Cristo. Las políticas de la App Store, evidentemente, son políticas en beneficio de los usuarios. O sea, todas las aplicaciones están completamente revisadas, sometidas a ciertas obligaciones por temas de protección de datos, por tema de funcionamiento. ¿Qué control va a tener una aplicación que esté a disposición a partir de una App Store, una store externa de terceros?
Se lo podrá permitir las cuatro grandes, que es que sería un caos que en Android podamos permitir entonces el App Store y en el App Store podemos meter el Android Store.
Es.
O sea, es para pegarse un tiro. Y Huawei en las dos. Venga. La Harmony Store en las dos. Venga, es que es. A mí lo que me da que desincentiva es la venta del software. ¿Para qué yo quiero hacer un sistema operativo que ahora mismo recuerdo? Si cae Android y cae iOS, queda Harmony OS de Huawei, que está a medio gas, y apenas nada. O sea, no pueden caer. El mundo se basa en esos dos sistemas. Si caen esos dos sistemas y se desincentiva que esos dos sistemas puedan seguir desarrollándose, ¿qué va a hacer entonces Apple? ¿Solamente regalar el hardware y decir, oye, ponerle al iPhone el software que os dé la gana?
Tiene consecuencias muy grandes porque estamos pensando, tenemos en la cabeza a Apple y a Google, pero ¿por qué no a Sony y la PS Store?
Es que están en peleas en la comisión inglesa. Xbox dijo que quería tener los juegos del Game Pass, el Game Pass no se podía poner en la PS Store. Y el otro día, irónicamente, Sony le responde que ellos no pueden poner el PS Store y el PS Plus en una Xbox. Pues mira con la tontería, tú imagínate que ahora se rompa esa baraja. ¿De qué sirve crearte los exclusivos para tu consola? ¿Qué incentivo tiene Sony a desarrollar miles de millones de dólares en sus exclusivos, Xbox los suyos? Nintendo va un poco aparte, ¿no? Porque no hay otra historia, pero imagínate que ahora la Nintendo Switch intenta meter el Game Pass y... ¿Qué incentivo hay al desarrollo del software de calidad? Ninguno, porque va a venir otro y va a ocupar tu hardware.
Y el hardware puede provocar, al hilo de lo que dices, que sea más caro. ¿Por qué la PlayStation es tan barata? Entienda la gente. La PlayStation es barata entre comillas.
La PlayStation no vale 550 pavos, vale muchísimo más. Pero te la venden a precio de costo barata.
¿Pero por qué?
Porque ganan en los juegos, en el software.
Pero si tú lo abres y dejas tiendas de terceros en el que vas a ganar menos pasta y tal, pues el precio de hardware, lo siento mucho, pero esto es una empresa, igual va a subir. O sea, que lo que quieren conseguir por un lado se lo van a cargar por el otro, ¿no? Digo, es que se me acaba de venir en la mente cuando estabas hablando de la PlayStation, ¿no? Y lo mismo puede suceder con Apple. O sea, Apple también, el hardware, evidentemente, no es barato, pero lo que quiero decir es que una empresa es una empresa, y cuando decrece de servicios, de pasta que viene de comisiones, etcétera, pues igual lo suben por otro lado, ¿no? O suben los precios por otro lado. Veremos. O sea, que esto, jugar con esto es muy, muy, muy peligroso, en mi opinión.
Es que es peligroso a nivel de incentivo, como repito, de querer desarrollar un software. Yo me monto... Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que quede un poco gráfico, ¿verdad? Que...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Salvando lo salvable y extrapolando lo extrapolable. Tú imagínate que te coges un terreno, construyes un centro comercial, haces los locales, te gastas todo, te gastas la inversión, y cuando vas a cobrar los alquileres te dicen, no, el alquiler tiene que ser a lo que nosotros queramos, y en la tienda podemos poner lo que nos dé la gana, y no puede haber que el vigilante de seguridad nos diga lo que podemos o no podemos hacer dentro de la tienda. Y es como, hombre, tiene que haber un mínimo de normas y de tal, sino qué incentivo tiene ese señor o esa empresa a coger un terreno y donde no había nada, a construir un centro comercial, o construir un hotel, o construir cualquier empresa. O sea, entiendo que tiene que haber unos puntos de antimonopolio y de, oye, por ejemplo, si Xbox se dedica a través de la pasta de Microsoft, a comprar todos los estudios, obviamente a mí no me parece eso bien. ¿Por qué? Porque tiene que haber estudios independientes que trabajen para multiplataformas, porque si no, solo habría una única compañía de videojuegos. Pero lo que tampoco puede ser es que directamente se abra tanto a que no hay nada exclusivo de nadie.
Completamente, sí. Veremos cuál es. No sería la primera vez que los legisladores tienen que echar para atrás y
bueno,
que
estas
medidas no. Sí. O sea, que bueno, lo veremos. Por ir acabando, por medidas
siguiente.
Concretas.
Es que todavía venga. Queda, ¿eh? Ojo.
Todavía queda, vamos por la octava de 10. Bueno, esta es un poco, bueno, iba a decir obvia o quizás llame menos la gente la atención, es que los guardianes de acceso, ¿vale?, no podrán mejorar la posición de esos productos publicitariamente. Es decir, por ejemplo, Apple no puede mejorar la posición de sus propias apps dentro de la App Store, por ejemplo, ¿vale? Perjudicando a terceros, ¿vale? Venga, la siguiente. Se deberá permitir, Cristo, el acceso a cualquier función de hardware. Esto es importante porque, dicho así, dices, bueno, pues es obvio que cualquier aplicación, cualquier desarrollador puede tener acceso a la función del hardware. Pero, claro, es que una función del hardware, como hemos hablado, es el NFC. Cuando antes comentábamos que todos estos reglamentos pues tienen mucho que ver con denuncias que han metido desarrolladores y tal, pues este es el ejemplo concreto, ¿no? Si pensamos en un ejemplo respecto a esta medida, pues podríamos pensar en que el Banco Santander, en el que el BBVA o cualquier empresa que tenga una aplicación dentro de la App Store podría hacer uso directamente del NFC, no a través de Apple Pay, ¿no? No solo pulsando esto, lo que hacemos para pagar en el supermercado, sino incluso pues, con un sistema propio o dentro de la aplicación del BBVA, etcétera, ¿vale? O sea que tiene implicaciones bastante...
Esto nació en Alemania, que fue el primer sitio, creo que fue en 2006 o 2018, donde se dio el primer caso de que empezaron a protestar porque si yo... La base era, ¿por qué si yo compro un teléfono y compro el hardware, no puedo poner en ese hardware otro software, como en este caso sería pues otra plataforma de pagos, por ejemplo, llevar en un iPhone, llevar el Samsung Pay, por ejemplo? Sería curioso, ¿no? Lo siguiente.
Sí, sí. Sí, sí. Y la última es una que suena muy bien, suena muy, 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 muy bien, pero a mí creo que va a plantear más de un problema técnico, ¿vale? Que es, se dice muy pronto, pero tiene una gran importancia, la interoperabilidad de los servicios de mensajería. La interoperabilidad de los servicios de mensajería. Y claro, la gente dirá, bueno, pero esto será interoperable, ¿el qué? ¿El texto? ¿Hasta qué punto? ¿Los audios? ¿Los chats grupales? Bueno, pues el reglamento lo ha ideado o lo ha reglamentado del siguiente modo. Va a haber tres fases, ¿vale? Un primer momento, bueno, para que la gente lo entienda, evidentemente, es que WhatsApp va a ser compatible con iMessage o con la aplicación de mensajes de Apple, con Telegram o cualquier otra aplicación que sea de comunicación por texto, ¿vale? Va a haber una primera etapa, que es cuando entre en vigor, cuando sea de aplicación el reglamento, que es que la interoperabilidad se va a limitar al texto, a los mensajes de voz, a las fotos y a los archivos, ¿vale? Después de 2 años entrará en vigor, digamos, la segunda fase, que es que serán interoperables los chats grupales, es decir, aquellos chats que tengan más de 2 personas, ¿vale? Y dentro de 4 años, a partir de la entrada en vigor del reglamento, tendrá que ser también interoperable, ojo, las llamadas de voz y las videollamadas. Es decir, que si esto se consiguiese, que en teoría es obligatorio, bueno, lo que ha obligado a la Comisión Europea es que cada empresa, Apple, Meta por WhatsApp o cualquier empresa que tenga un servicio de mensajería, tendrán que publicar los requisitos técnicos que sean necesarios para que otras empresas sean interoperables con sus propios servicios, ¿vale? De tal manera que gradualmente se va a conseguir esta interoperabilidad. Esto en la práctica, ¿qué es lo que quiere o lo que está pensando la Comisión Europea? Que yo pueda utilizar Telegram porque a mí me gusta y mi madre, por ejemplo, utiliza WhatsApp, yo escriba a mamá, y lo que yo le escribo en WhatsApp, en Telegram, lo reciba ella en WhatsApp. Que he dicho, pues suena fácil, pero creo que tiene unas connotaciones técnicas que pueden ser muy difíciles.
Y todavía dentro de aplicaciones tipo Messenger, Facebook y WhatsApp, ¿vale? Porque son de la misma compañía, pero ¿qué pasa si las compañías son rivales? ¿Qué pasa si yo envío algún tipo de archivo tipo GIF o alguna animación o un algo que solo está en una? ¿Qué pasa con el tipo de cifrado que tengan unas u otras aplicaciones?
¿Los emojis de Apple? O sea, ¿mandas un emoji de Apple y se recibirá en WhatsApp?
Sí. No, sé. No, pasará como en Instagram, que si lo envías, sale con el fondo negro en vez de con el fondo, fondo blanco, ¿no?
Claro, pero para esto, tú imagínate que tienes, Cristo, instaladas, como tenemos todos en nuestro iPhone, pues WhatsApp, Telegram y mensajes de Apple, ¿no? ¿Quiere decir esto que tú tendrás que decirle al sistema operativo cuál es tu app predeterminada para recibir cualquier mensaje? Porque si no, claro, ¿dónde lo recibes? ¿Lo recibes por WhatsApp? ¿Lo recibes en todas? Quiero decir que a mí me cuesta imaginarlo, ¿eh?
Y entonces dirán que Apple tiene preferencia por iMessage y que por lo tanto tiene una posición de dominio y que iMessage también tiene que venir desactivado y que tú cuando inicias el teléfono tienes que decir qué quiere la aplicación que quieres descargar.
Y lo mismo en cuanto a las videollamadas. O sea, tú imagínate que puedas, yo qué sé, lanzar una videollamada desde FaceTime o desde Skype y que tú le digas al sistema operativo, oye, mi sistema predeterminado para recibir videollamadas es Teams, no sé. Uf, es que yo creo que la interoperabilidad, de hecho, se tendrán que poner de acuerdo en ciertas características técnicas básicas, pero ahora mismo no creo que pueda ser interoperable, no, pero por más que...
Zoom, por ejemplo, no tiene ahora mismo cifrado de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, si quiero, le doy a grabar. Si yo grabo, no puede. Necesita ir a una nube, necesita ir a un servidor primero. Por lo tanto, no es de extremo a extremo. FaceTime sí, ¿por qué? Porque no permite grabar. ¿Cómo combinamos eso?
Sí, sí. No, es que es... Veremos, por eso digo que bueno, que es muy fácil aprobar un reglamento, muy fácil entre comillas, pero bueno, veremos cómo se aplica, pero lo cierto es que esto es realidad, Cristo, o sea, el reglamento está, o sea, va a entrar, está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y como hemos dicho, en mayo, que es dentro de 5 o 6 meses, se va a aplicar. Entonces, bueno, que esto
aplique,
no es...
será cuando vengan los lloros de ¡ostras, sí, cómo ha cambiado todo! Yo esto no lo sabía, no sé cuánto, vaya lío.
Sí, sí, sí. Y además son cosas que eso, que bueno, porque suenan bien, que pueden ser un poco...
Bueno, a mí no me ha sonado bien ninguna.
No, bueno, ya, pero tú opinión. Una gente... Pero tú sabes de tecnología, pero a cualquier persona tú le dices, ¿sabes que va a ser interoperable WhatsApp con Telegram y tú vas a poder utilizar el que quieras? Pues hombre, pues la gente no sabe de tecnología y dice, pues qué bien. O que van a poder poner cualquier precio por fuera de la App Store o dentro de la App Store, te lo vas a... O que se va a permitir que tú no tengas que utilizar la App Store directamente, sino que puedas instalar una tienda dentro de tu iPhone. Coño, pues al que no sabe a lo mejor mucho de tecnología puede pensar, oh, pues qué guay, todo lo que sea libertad para el usuario, capacidad de elección para el usuario, está
Xbox
fenomenal.
Está frotando las manos para poder meter en el iPhone todo el tema del Game Pass.
¿Te imaginas, tío? De verdad. ¿Te imaginas? ¡Buah! Sí, sí. Pues estas serían las medidas resumidas, al menos en lo que se refiere a la ley de mercados digitales, ¿no? Al Digital Market Act, como lo llama la gente, que no son pocas medidas y que van a ser de calado y que van a tener consecuencias cuyo impacto desconocemos y que tú y yo veremos, queridísimo Cristo.
No, y nos quejábamos que el lío era el USB tipo C. Esto al lado del USB-C.
Eso es lo de menos.
El USB-C
menos,
es una tontería al lado
de
esto.
Exactamente, exactamente. El USB-C, bueno, pues ya está, ya sabemos lo que es, eso ya está en vigor, se va a aplicar. El próximo iPhone, no por fechas, porque incluso si
se presenta. Eso yo llevo diciéndolo y machacándolo. Entra en 24, el 23, el septiembre de 2023, hasta el 30 de diciembre de 2023, Apple podría presentar un iPhone con Lightning si le saliera de las narices.
¿Te imaginas decir, oye, pues yo hasta que pueda, hasta enero, es más, lo saco el 31 de diciembre de 2023.
Y además a las 11 de la noche. Tim Cook, de verdad, haz lo posible.
Había una pregunta interesante en el chat, Cristo, que creo, alguien preguntaba si esto va a ser aplicable a... o que si podría venir un iPhone sin puertos, ¿no? Por supuesto, o sea, nada evita, y además lo dice claramente que o sea, el reglamento, este reglamento del USB-C, lo que dice es que si hay un puerto físico de carga, tiene que ser USB-C.
Claro, el problema es
pero
que
nada impide que...
Que no haya puerto.
Que no haya puerto. Eso sí, hay una cosa que es interesante. Este reglamento del USB-C, que hemos llamado del USB-C, entró en... Bueno, se estancó hace un año y tal, porque había gente que era todavía más exigente, ¿no? Entonces, para desbloquear políticamente, hubo un acuerdo en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento de la Unión Europea para desbloquear y para aprobar definitivamente este reglamento, y fue el siguiente. Oye, nosotros vamos a sacar este reglamento solo aplicable a los puertos de carga que sean físicos, ¿vale? Pero nos vamos a comprometer, para que creo que era el plazo de 2 años, vamos a hacer otro reglamento o vamos a ampliar este reglamento para hacer un estándar de carga inalámbrica. Ojito, ¿eh? Ojito. Es decir, que lo mismo que han llevado a la carga física, a la carga por puerto, por entendernos, lo pueden llevar a la carga inalámbrica. Imagínate, ¿no? Que la carga inalámbrica de Apple fuera compatible con los... teléfonos de Sony, con los teléfonos que, bueno, pues Android y tal, pues sería... Pero bueno, eso...
A ver, en la carga inalámbrica todavía por lo menos hay cierto estándar, ¿no? De que la carga Qi, la Qi es la más estandarizada. Sí. A lo mejor Apple es un poco más especial por el tema del MagSafe, que no dejan de ser imanes alrededor de una carga QI y demás. Pero en el tema puertos, creo que le pasa lo mismo que a muchas partes de la normativa. Llegan tarde cuando la tecnología ya ha pasado.
Llega muy tarde y además es verdad que lo tienen medio arreglado porque la gente dice, bueno, y si el año que viene el estándar o no hay USB-C y lo mejor es USB-Z y tal.
Claro.
Bueno, es verdad que lo que ha propuesto el reglamento, y está bien pensado esto, es lo siguiente. Sabes que para aprobar un reglamento pues se tarda años porque se tiene que poner de acuerdo todos los países, se aprueba por el Consejo de la Unión Europea, por el Parlamento, de la Comisión, etcétera, etcétera. Lo que han hecho todos los países miembros, todos los países de la Unión Europea, es delegar a la Comisión Europea para que de un día tras otro puedan modificar el anexo de ese reglamento en el que pone USB-C. De tal manera que si hay otro estándar o yo otro... No es un estándar, estoy hablando de estándar, pero bueno, otro puerto que sea mejor, del día a la noche la Comisión Europea podría, sin pedir permiso a los Estados miembros, cambiar simplemente ese anexo y que fuese obligatorio, pues en vez del USB-C, un USB-Z, ¿no? Eso más o menos lo tiene previsto, pero vamos, tienes razón en lo que dices.
Ay, bonito panorama, sí, se nos queda, ¿eh? Venga, mójate, Pedro.
Una
venga,
cosa apasionante.
Opiniones y compañía. ¿Te parece, te voy a preguntar para empezar, ¿te parece que esto desincentiva la iniciativa a, bien sea en el tema puerto, bien sea en el tema software, bien sea el nivel de servicios, aplicaciones y demás? ¿Te parece que puede desincentivar a las empresas a la creación de nuevos estándares, de nuevas tecnologías, de nuevo software, de nuevo lo que quieras llamar? Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo ahora del USB-C. Si hay algo que sale mejor del USB-C, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso sí tenemos tal, pero... ¿Y si yo quiero tener otro sistema operativo? ¿Y si yo quiero tener otra forma de ver las cosas que a lo mejor creo que es mejor? Porque claro, también había un estándar de empresas y de modo de ver los teléfonos antes de la llegada del smartphone, y el smartphone llegó y se quedó. Si hubiera habido un reglamento como este... Cuando estaba la época de Nokia, a lo mejor hubiéramos visto o Apple hubiera tenido más problemas.
Sí, ¿sabes a lo que me está recordando este debate? A las patentes. Y me explico. ¿Cuál es el propósito de una patente? Pues proteger, incentivar la innovación. Es decir, que yo soy una empresa, invierto mucha pasta y quiero que mi patente esté protegida durante 5 años. ¿Qué sucedería si no hubiese patente? Pues que ¿para qué voy a meter pasta en inventar algo?
Que se coma, sí, otro los cuernos puede, con claro, inventarlo, y yo solo copio en 2 días.
Y yo lo copio. Bueno, pues esto puede ser parecido. Es decir, ¿por qué Apple, por qué Google, por qué Microsoft, por qué PlayStation, como decías, va a meter pasta en hacer aplicaciones seguras, en hacer una App Store seguras, que tiene su precio, ¿eh? O sea, que no digo que no, que el 30% evidentemente lo cobra Apple, porque dice, oye, yo me lo curro, yo le estoy dando un servicio a los usuarios y esto es un negocio como otro cualquiera, ¿no? Pero ¿en qué medida, como bien dices, se incentiva todas las medidas técnicas, todo el software que Apple tenga, bueno, pues actualizaciones de iOS, de macOS, actualizaciones de seguridad cada 2 semanas, como estamos viendo? ¿Cómo incentivas tú eso si después te va a venir una tienda de terceros que va a poder meter en tu sistema operativo cualquier aplicación? Ya veremos con qué vigilancia o con qué medidas de seguridad, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos se va a desincentivar muchísimo la inversión de las grandes tecnológicas en cuanto a nivel de sistema operativo. Ojo, y no solo a nivel de sistema operativo, sino a través de hardware, que eso ya es muy peligroso, porque dice, joder, si yo tengo que compartir todas las características de hardware que yo estoy pagando la innovación, que estoy dejando una pasta en I+D para que vengan todas a utilizarlas, no utilizarlas, pero sino a mejor utilizarlas mal, del modo que yo no había ideado esas características de hardware, pues oye, pues lo cierto es que puede ser un motivo de desincentivar la inversión, a mí no me cabe duda.
Claro. Es que te coges, por ejemplo, pienso en la nueva generación de consolas. Hubo cuando estaba saliendo Xbox, PlayStation, que estaban para presentarse. Estaba a ver cómo, a ver quién la presenta primero, a ver quién la presenta después, quién marca el precio. Ese tanteo entre las dos, ¿no? Con esto sobre la mesa, alguien podría decir, mira, yo es que no quiero sacar hardware porque para eso cojo, hago solo mi tienda de aplicaciones. Cuando el otro saque el hardware con el coste que lleva sacar un nuevo hardware hoy día,
eso es,
claro. Voy yo, pongo mi tienda allí, incentivo a mis usuarios a que vayan allí y compren ese hardware con el que no va a ganar nada o va a perder dinero, porque Microsoft ya se ha visto que incluso pierde dinero con algunas consolas, y que él se coma los costes. Yo me voy y me apropio de eso. Joder.
Sí, sí. Sí. Quiero decir, tampoco quiero sonar radical con esto.
Mira,
porque
por ejemplo, sí. Donde sí veo bien, oye, el estándar USB tipo C, comentaban aquí, para otra cosa que no sea smartphone, para impresoras, que cada uno lleva su cable, para artilugios de pequeño electrodoméstico como altavoces pequeños, que uno lleva USB normal, otro lleva el C, otro lleva el B, otro encuentras un disco duro viejo que tiene otro no sé cuánto. Vale, ahí me parecería bien que todo fuera un estándar. Ahí sí que me parece que tiene lógica, ¿no? De no tener 50 cables y demás, pero en los teléfonos realmente teníamos el C y el Lightning, punto.
Sí. A ver, fíjate que el reglamento del USB-C, la motivación de ese reglamento, o sea, este se enmarcaba dentro del plan verde. Es decir, que la motivación de este reglamento no era tanto la facilidad del usuario para utilizar, sí, el mismo cable tal, sino que era una medida ecológica, ¿no? Es decir, de hecho, el prolegómeno, vamos, el preliminar de ese reglamento, bueno, la Unión Europea llevó a cabo ciertos estudios de impactos y llegó a concluir la Unión Europea que cada uno teníamos 20 cables de carga en casa, ¿no? Y que eso era fácilmente, se podía resolver, pues, obligando a utilizar un estándar. Lo que quiero decir con esto es que este reglamento de mercados digitales, el objeto es la libre competencia, que no haya restricciones, pero el tema del USB-C, por lo menos estaba ideado como una medida de política verde, no tanto por el bien de o por la facilidad o la comodidad de los usuarios.
Es que se juntan varios frentes y creo que ninguno termina de ver bien cómo está hecho el mundo y qué hay detrás de una tienda de aplicaciones, que al final las aplicaciones han llegado para instalarse en nuestra vida, quedarse, y ya no solo a nivel dinero es importante, sino a nivel de, oye, cuando un usuario de Apple, acostumbrado al sistema y demás, entra a un App Store, cuando pone la contraseña se siente seguro. Si le derivan a un enlace a otro sitio, ¿verdad?, que Spotify, Netflix y demás, no van a tener ningún problema en tener pasarelas de pago seguras, ningún problema. Pero desincentiva que Apple quiera seguir teniendo su plataforma, sobre todo si además ya no tienes ni que pasar por la comisión de Apple Pay, sino te puedes ir por otro lado. Pero si eso es así sin más, que ya Apple ha puesto coto en su App Store en la actualización última de las normas, de que no todo el mundo puede poner una plataforma de pagos y no tal, sino que le pone unos requisitos de seguridad. ¿Por qué? Porque algo que no se ha previsto en el reglamento, pero que Apple sí que tiene que prever, porque los beneficios no se los va a llevar, pero la mierda se la va a comer. Es que alguien coja, haga una aplicación falsa, ponga una pasarela de pago falsa y sea una estafa.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Por ejemplo, eso es, eso es, eso es. Entonces, esas, claro, es que esas cláusulas, esas previsiones tan genéricas de siempre que no afecta a la seguridad de los usuarios y tal, ¿y cuándo afecta a la seguridad de los usuarios? Para mí eso afecta, o sea, desde el momento que haya una aplicación, una tienda de terceros que se pueda instalar en iOS, eso afecta a la seguridad del usuario. Entonces, a ver cómo se... Porque es que esa es otra, quiero decir. Todos estos reglamentos de la Unión Europea, por mi experiencia, todos desembocan en cuestiones prejudiciales que son preguntas que se le hacen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Luxemburgo. O sea, los jueces tienen la obligación, los jueces nacionales, de preguntar al Tribunal de Justicia, ¿cómo interpreto yo, o sea, en qué medida, hasta dónde llega el concepto de siempre que no afecta a la seguridad de los usuarios? Tal. Bueno, para que se resuelva esa pregunta vamos a estar 2-3 años. Esto va a estar obsoleto. Entonces... yo con todos estos reglamentos la verdad es que soy bastante, bastante pesimista. Y Cristo, ¿qué pasará? Porque, oye, esto ya está en vigor, esto ya se ha aprobado, esto ya se ha publicado. Sin embargo, en Estados Unidos actualmente, no sabemos, dentro de 3 o 4 meses, no tienen las mismas medidas. Si tú eres Apple, Cristo, ¿qué haces? ¿Te adaptas en la Unión Europea, porque lo tienes que hacer, eso es evidente, a estas medidas, y sin embargo en el resto de países extracomunitarios sigues las políticas actuales, o ya por propia política, porque sería muy costoso discriminar entre países, llevas las mismas políticas a todos los territorios? Es que no es fácil, o sea, se le abre ahí un melón a Apple que
claro,
que
pero es difícil, después, ¿no? Después es Estados Unidos. ¿Alguien tiene algún problema en estos primeros años que todo se regula y se va encauzando? ¿Alguien tiene algún problema en el Apple Store o en el Android Store o en cualquier otra tienda? Pierde dinero, coge, demanda. Y acaba en una demanda colectiva de estas que le gusta tanto a los americanos.
Correcto.
¿Y luego Asia qué? Que Asia es otro mundo aparte. Y los estándares y las normas de tal se las pasan por el tal. Aquí es libre de lo que le dé la gana. ¿Qué pasará cuando compremos productos de AliExpress y vengan sin el estándar USB tipo C?
Eso es.
Al asiático le da igual. ¿Qué pasará cuando compremos un Xiaomi o un Huawei que venga de fuera y demás?
Sí. Entonces, bueno, pues veremos cómo, por qué optan las grandes tecnológicas, pero va a ser apasionante. Nos vamos a reír mucho.
Nos vamos a meter un castañazo, es lo que te voy a decir. Nos vamos a meter un castañazo. Y además que esto, o sea... como tú dijiste antes, también es una inversión económica que le llega a las compañías que les permite, pues, destinar ese dinero a más investigación, más protección y compañía. Yo creo que ninguno de nosotros cogeríamos y le daríamos la contraseña de nuestro iPhone o nuestros dispositivos a cualquiera. Abrir tanto tu casa a que... es que de llevar esto un poco más... y no hay mucha diferencia más, ya lo siguiente es que se libere el sistema operativo, que tú puedas instalar en un iPhone, puedas instalar Android. Y que cuando instales o cuando enciendas el teléfono te diga, ¿qué sistema operativo quieres instalar? ¿Cuál es tu aplicación que quieres descargar? ¿Apple Music, Spotify o no sé qué, no sé cuánto? ¿Cuál es tu reproducción de vídeo? ¿Apple TV Plus, Netflix o no sé qué, no sé cuánto? ¿Cuál es lo que no sé, no sé cuánto? Llegamos a ese absurdo, pues mira, directamente quita todas las compañías telefónicas y de telefonía y pon una. Porque al final...
es llegar al absurdo.
Es llegar al absurdo de que una que tenga más o menos buen hardware se pueda hacer con todo, porque dice, yo no me curro el sistema operativo, aquí se puede instalar de todo, puede entrar cualquiera y ya está. ¿Para qué me voy a currar un software diferente, un software más enfocado? ¿Para qué? Si yo me compro un iPhone... me lo compro, o un dispositivo Apple, yo me lo compro por el sistema operativo. Porque me gusta, por esto o por lo otro. Si yo puedo instalar mi sistema operativo de iOS en un Android, ya no voy a comprarme a lo mejor un iPhone, o sí por el hardware. Si yo puedo instalarle Android, habrá mucha gente que clique, que quiera instalar Android. Con lo cual, ¿para qué creo yo hardware y para qué creo software?
Totalmente. Tal cual. Desincentiva totalmente. Es que lo veremos. O sea, nos cuesta pensar, nos cuesta meternos en la cabeza las consecuencias que puede tener esto. Sí.
Preguntan aquí, ¿puede pasar Apple de la Unión Europea? Es decir, ¿se atrevería a vender a no vender el iPhone en Europa? Obviamente, poder puede hacerlo, puede coger y decir, venga, no se vende en Europa, pero obviamente está perdiendo un mercado de miles de millones.
Claro. Sí, en cuanto al reglamento, aplica a cualquier empresa que comercie en el territorio de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, por ese lado, ¿aplicaría si no comerciase dentro de la Unión Europea? Pues evidentemente no, pero es que, claro, no creo que pueda renunciar a un mercado como es el de Europa, las grandes empresas como Apple y Google, ¿no? Evidentemente.
Y porque no, más o menos en algunos estándares nos hemos... Porque solo hay dos plataformas realmente, Android y iOS en el tema de los móviles. En consolas hay tres realmente porque no hay mucho más. Pero tú imagínate, Reino Unido, que está fuera, coge y dice, no, nuestro estándar no va a ser el USB tipo C, va a ser el Lightning. Me lo invento, ¿vale? Por tocar las narices. ¿Qué va a hacer Apple? Sí. ¿Sacar un modelo solamente para Reino Unido?
Claro, a eso me refería yo, que... Sí, es que... Uf. Sí, o sea, es que me cuesta pensarlo. Fíjate que esto se dieron cuenta hace unos años de forma más o menos oficial, más o menos oficiosa. Existe una comisión interregional de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Para qué? Para decir, oye, vamos a legislar en este sentido. Vosotros no se os ocurra legislar en el sentido contrario. Has puesto muy bien el ejemplo. Oye, nosotros vamos a hacer obligatorios el USB-C. Que no se te ocurra a ti, Estados Unidos, decir que ahora el estándar es Lightning para Apple, ¿no? Porque entonces así ahí sí que estamos perjudicando a Apple o a cualquier empresa tecnológica, ¿no? Por eso digo que como existe este comité, digamos, interregional, es muy fácil pensar que dentro de unos meses, que dentro de un año, el Senado de Estados Unidos pues va a aprobar. Ya hay, de hecho, dos proyectos de ley, que además que tienen un nombre rarísimo, los tenía por ahí apuntado, que realmente son las mismas obligaciones que recoge el reglamento de la Unión Europea. Han hablado, por supuesto, han hablado seguro, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, Apple, una vez se ha aprobado esto en la Unión Europea, dice, pues ya casi es que ya no me da igual, pero es que ya que me han metido esta en la Unión Europea y ya que no voy a estar forzado a hacer iPhones diferentes para la Unión Europea y para el resto del mundo, pues ya... pero vamos, que estoy seguro que en unos meses se va a aprobar. Lo que está intentando Tim Cook, me parece a mí, es que no vaya más, o sea, que se quede como mucho con las obligaciones que ha puesto la Unión Europea.
O la interpretación de esas partes de seguridad sea en un sentido o en otro. De decir, oye, si desincentivas esto, si yo cualquiera puede meter una tienda en mi móvil, cualquiera puede meter sus aplicaciones, sus no sé qué, no sé cuánto, sus sistemas de voz, no sé qué, no sé cuánto, mira, yo voy a dejar entonces de crear esto y esto se suponen miles de millones y miles de puestos que se van al carajo.
Sí, además que, oye, tú eres Estados Unidos, estás incentivando que la fábrica de chip o que la manufactura de chip traértela a Estados Unidos, traértela a Arizona, incentivar todo eso, cuando estás metiendo, bueno, pues estás perjudicando a empresas, digo, desde el punto de vista incluso de los intereses de Estados Unidos. Apple es una empresa estadounidense, Google es una empresa estadounidense, y tú lo que tienes que hacer es pues incentivar y fomentar la riqueza de estas empresas. Si tú estás creando aplicaciones, esto es muy fácil, o sea, quiero decir, ¿a quién, vamos a ser serios, a quién perjudican todas estas medidas? Apple, a Google y a Microsoft. Casualmente son estadounidenses estas empresas. ¿Y a quién pueden favorecer? Pues a muchas empresas asiáticas, yo estoy seguro. Muchas empresas asiáticas que lo que decíamos, pues que busquen tener los menos costos, que sean poco, digamos...
Dilo claramente, las típicas empresas que esperan a que Apple, Google, Microsoft saque un servicio, un sistema, un producto o algo, a los tres días China lo tiene copiado. Y claro, si China te copia un software, si copia un hardware... Va a ser difícil que lo haga con la misma calidad. Puede hacerlo, pero obviamente ella misma lo vende, porque vende las piezas, vende la fabricación, sabe lo que le cuesta. Pero en el software, oye, Apple se pega 3 años, 4 años o 5 años desarrollando el software de las gafas que salen en 2023 y coge otro y dice, me espero a que salga y me lo copio. Y dentro de la gafa de Apple voy a poner mi sistema operativo que va a ser más barato, va a tener X mejoras, tal, 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 y me ha ahorrado un huevo de costes.
AirDrop. Voy a implementar AirDrop en todos mis dispositivos porque tal, voy a copiar la tecnología. O incluso la voy a utilizar en el iPhone. Voy a permitir que mi aplicación utilice AirDrop, pero de un modo que es diferente a las restricciones de Apple. Es decir, que yo pueda compartir con cualquier persona cualquier archivo. Imagínate eso para la seguridad, por pensar en ejemplos, ¿no? Pensar cosas del sistema operativo propia de Apple a través de AirPlay, a través de... Uf, es peligroso, ¿no? Peligroso. Y por eso Estados Unidos tiene que tener muchísimo cuidado, aunque sea por propio egoísmo. No debe dejar de escuchar a las empresas que son, en este caso, norteamericanas. Y fíjate que China o los países asiáticos es paradójico, ¿no? Pero igual se están frotando las manos con este tipo de reglamentos. Paradójicamente, ¿no?
Yo es que veo...
Los aprueban los países que son rivales económicos.
Es que veo a Huawei diciendo, perfecto. Porque estaba jodidísimo cuando me cortaron el rollo del hardware. Tenía aquí Harmony OS y la tienda Huawei Store, que solo podía poner en mi dispositivo, porque obviamente mi tienda no la voy a poner en el local de otro. No, espérate, que ahora voy a poder coger a hacer una campaña de marketing brutal a influencer, no sé qué, no sé cuánto, que me sale más barato que de desarrollar un sistema operativo y una tienda durante años y años y años. Para que se instalen estas aplicaciones tan monas en su iPhone y en su Android. Y yo me llevo el beneficio. En mi propia plataforma de pago. Y me aprovecho de sus miles de millones de usuarios. Que han tardado años y años y años en conseguir. Yo los puedo asaltar en un año.
Sí. No, evidentemente. Lo veremos. Lo veremos. Veremos cómo afecta todo esto a los sistemas operativos de Apple.
A mí me preocupa más lo del Apple Store. Lo del App Store me preocupa bastante. Más que el USB tipo C. A mí eso me parece... Bueno, no deja de ser anecdótico. Tenía que llegar. Ya nos estábamos quejando por otras cosas tecnológicas. Porque al final es que también me parece que... Es lo que comentaba justo cuando empezábamos. Muchas veces llega detrás y llega para estropear lo que la industria ya estaba arreglando o tenía arreglado. Es decir... Más o menos la industria estaba apostando por el USB tipo C. El USB-C es un consorcio de empresas, sin que nadie les diga uníos y sacad un estándar para el puerto y demás. Ya lo estaban haciendo ellas de motu propio.
Es que...
Entonces, sí. Me parece que esto es llegar después a lo que a lo mejor entre empresas sería más rápido y mejor, a llegar a levantar otra vez y a tirar de la manta y a volver a liar la parda.
El ejemplo es Matter, Cristo. El ejemplo es Matter de que por la libertad o por la propia voluntad de empresas, pues oye, se desarrolla un protocolo que sea bueno para todas las empresas, pensando también en terceros y tal. Eso lo han conseguido con más o menos incentivos, a lo mejor de las administraciones, que igual desconocemos, ¿no? No lo sé, o por lo menos yo desconozco. Pero bueno, es un ejemplo de una decisión empresarial privada que va a favor de todos los usuarios, ¿no? Pues lo mismo respecto, yo creo que lo que... O sea, el mercado siempre va a tender a favorecer a los usuarios, porque los usuarios en sus libres decisiones van a mejor a buscar o van a jugar por ellos mismos qué empresas les conviene o no, o no les conviene. Es verdad que, claro... Este discurso mío se cae cuando tú piensas a lo mejor en el Lightning, ¿no? En el Lightning que dices, joder, es que Apple está con el Lightning año tras año, iPhone tras iPhone tiene el Lightning, cuando incluso yo, ¿no? Yo al menos, yo estaba pidiendo a gritos, yo estoy pidiendo a gritos que el Lightning termine en los iPhone y que por fin, ¿no? O me lo saques, yo quiero un USB-C, por decirlo claramente, en un iPhone, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber intereses legítimos de una empresa para mantener ese puerto de carga, que son económicos, además. ¿Y por qué no? Pueden ser económicos y son legítimos, ¿no? Pero bueno.
Pero quita la libertad de que haya opciones. Si todo puede estar en todo, o todo es igual para todos, para mí quita las opciones en el mercado para que el usuario sea maduro y decida y elija. Pues yo quiero esto, yo quiero lo otro, y yo apechugo con lo que quiero, con lo que elijo. Si al final las App Store están todas... en todos lados. Si las aplicaciones están todas en todos lados. En el hardware me vas a poner limitaciones de que todo se pueda usar con todo o todo tenga un estándar universal. al final me estás quitando a mí como usuario la posibilidad de decir ante mi problema, ante mi gusto, prefiero elegir esto a esto otro. Y eso es lo que no me gusta. Que se unifique a todo el mundo, eso me parece a mí una cagada enorme.
Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Y eso que dices también, la estandarización o la armonización, como lo quieras llamar, de todos estos puertos de carga, también, como hemos hablado antes del reglamento, o sea, también va en contra del incentivo en crear un nuevo estándar, un nuevo puerto que no sea USB-C de las empresas. Porque las empresas van a pensar, pero ¿para qué narices yo voy a meter pasta en desarrollar otro estándar
si a mí me están obligando a cómo funciona, claro, a pelearme?
Eso es. Pues te tienes que ir a la comisión, decir, oye, que esto de verdad es que es muy bueno, ¿eh? Que lo del USB-C estaba bien, pero es que esto tal, como tú tienes potestad del día a la mañana, tal, y tú ponte a pelear con la comisión, oye, que por favor dejadme sacar esto porque para el mercado y tal. Y además que sabemos que la Comisión Europea, o cualquier administración, no la Comisión Europea, es un dinosaurio, o sea, que se mueve lentamente y tal, pues hombre, pues yo desde luego si fuese el CEO de una gran empresa, que pues digo, oye, los recursos que estábamos destinando a la investigación
luego,
de nuevos puertos y tal, pues igual
lo bajamos
un poquito.
Y luego me toca
las
narices de que en cada país haya un tipo de enchufe diferente y tú tengas que viajar con el transformador.
Así
y eso lleva la de Dios de años y ni Dios se ha
así,
puesto a estandarizar.
Así.
En uno los chucos, el otro dos patillas, el otro tres. No me toquéis las narices, porque de verdad, eso sí que es una tocada de...
Es cierto, ¿eh?
Eso no es estándar, pero lo otro sí.
Correcto, sí. Es verdad.
Pues Pedro, ¿nos queda algún temita polémico que tocar o algo que se te ocurra o alguien
en el chat? ¿Te parece poco, Cristo?
No, vamos. A ver, hemos hecho aquí el resumen y la antesala de lo que va a venir, porque hasta que no empiece el caos...
Lo hemos resumido mucho, claro.
Es que esto está. Ahora falta que venga el caos con los casos concretos. Ya hemos tenido algunas escaramuzas y alguna batalla. Las escaramuzas son las de Netflix, Spotify, batalla ya fue lo de Fortnite, que eso sí que acabó el tribunal con sentencia y compañía. Ojo que el tribunal... No dijo que no a las comisiones, dijo que le parecían altas y que tal, pero que ojo, que lo de echarlo y de las formas y tal, y la jueza obligó a Apple a ciertas cosas que ya están, no hace falta que nadie venga detrás.
Esa sentencia fue, recordemos que está en segunda instancia actualmente,
sí,
pero esa sentencia de primera instancia fue totalmente, en mi opinión, favorable a Apple. Apple dijo, uff, qué bien, sí. Solo me están obligando a poner un enlace de tal, pero ni me han tocado las comisiones, no han tocado las comisiones del 30%. Encima le he metido un puro a Epic porque ganó, que bueno, pues sí, y tal. Y encima tenía que pagar Epic a Apple, no sé qué cantidad era. Quiero decir que esa sentencia fue redonda para Apple. Sí.
Se vienen curvas, pero eso ya será en un próximo episodio. Ya os hemos dado una clase, una masterclass en hora y 20. Yo ya sé que tenéis el cerebro frito, pero antes de que se termine de freír, os vais a la parte de abajo, le dais 5 estrellas, ponéis un comentario bonito a Pedro, que se va a despedir y nos va a decir dónde encontrarlo. Pedro, gracias por pasarte por aquí. Bueno, al final has cumplido tu sueño, ¿no? De venirte al podcast.
Pues sí, era uno de mis... Pues no,
eso tienes que explicarlo.
Lo decía en serio. Yo a ti siempre te he seguido. He seguido a los grandes, especialmente a Sergio, a ti, que ya se me... a Isena Codé y a Cristo. Y siempre te he seguido. Yo empecé con Isena Codé pues hace poquito más de un año, creo recordar. Y es verdad que hay una especial relación entre tú y Isena Codé, ¿no? De hecho, hacemos la keynote juntos, tenemos una relación bastante especial y para mí me hacía muchísima ilusión que estar en este podcast. De hecho, no sé si me hacía más ilusión a mí o a Sergio, que me estaba escribiendo tal, que
ha estado,
Cristo,
ha estado
hecho,
por aquí,
sí,
nos ha dejado un mensajito en el chat, ¿eh?
Sí, como mis dos de mis mejores amigos, ¿no? Decía eso, así que nada, ha sido un placer y ojalá haya más, porque no nos van a faltar excusas, me parece a mí, para que volvamos a hablar de...
Lo mismo mañana hay otro lío y te digo, Pedro, ¿te apetece? Porque vamos, Van a haber más líos y van a ser más seguidos y con más empresas, porque una llama a otra. Elon ha publicado lo que ha publicado, se quejaba de las comisiones, bueno, lo típico y demás. Y ya saltaron las otras, sí, yo también. Y es como, bueno, a ver si algún día habláis de que YouTube se lleva el 50% de lo que ganamos y no las comisiones del 15% de la App Store.
Sí.
Eso ahí calladito. Pues nada, Pedro, oye, ojalá todos los invitados vengan así, ¿eh? De aquí para afuera es norma. De aquí adelante es norma. Todos me tienen que venir en ese plan. Pedro, ¿dónde encontrarte? Y despídete. Tus últimas palabras.
Bueno, pues nada, principalmente todos los jueves en el podcast de Senacoder, que lo solemos hacer los jueves que a las 10 de la noche normalmente. En Twitter, pues Pedro_Rivas3. Y bueno, pues eso fundamentalmente.
Pues Pedro, muchas gracias por pasarte. Ha sido un Mati. Auténtico placer. Y obviamente, al próximo lío te vamos a volver a llamar. Yo me voy a intentar traer a Sergio.
Para que
dé caña y tal.
Sí. Muy bien.
Muchas gracias, Pedro. Igual que muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat y demás. Y los que estáis en podcast escuchando. Espero que os haya gustado este episodio. Un tanto diferente. Esto no lo veis en todos los episodios, en todos los podcasts y compañía. Pero como hemos dicho, se vienen cositas, pero por primera vez no para bien, ¿vale? Cuidaos mucho, nos vemos en la próxima. Chao,
un abrazo.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.